Tenemos en línea ya a nuestro primer invitado del día de hoy, él es Nicolás Cox, presidente de CBRE, CBRE, Chile y Argentina. Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hola, Nicolás.
Juan Pablo, ¿qué tal, cómo están?
Muy bien. Oye, bueno, por supuesto que el tema contigo tiene que ver con el mercado inmobiliario. Entonces, si quieres, partamos con una pregunta más general de uh-huh. un poco cómo fue 2020, que fue un año intenso en muchos sentidos, en términos del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuáles fueron un poquito las cosas que marcaron el año? ¿Y cómo está empezando 2021 y qué es lo que proyectan para adelante a nivel general en CBRE?
Perfecto. Mira, 2020, como bien dices tú, fue un año muy intenso. Yo creo que esa es la palabra que mejor lo describe, porque se dieron muchas cosas en muy poco tiempo. Yo diría que en relación al mercado inmobiliario, lo más relevante que pasó fue la consolidación en tiempos más rápidos que lo normal de tendencias que ya se venían dando, particularmente en dos mercados, el de oficina, que es la entrada del teletrabajo, digamos, que está obviamente afectando el cómo se usan las oficinas y también la superficie. Y en el mercado de bodegaje, la evolución o el crecimiento más rápido o tasa más rápida de crecimiento de e-commerce. Esas son las dos grandes fuerzas, digamos, de mercado que movieron el 2020.
Ahora, Nicolás, ¿sí? Si uno, porque claro, todos cuando veíamos y se inició la pandemia, muchos dijimos, oye, esta cuestión va a tener un efecto sobre los precios de los activos inmobiliarios debido a que vamos a pasar meses, digamos, sin ir a la oficina, muchas personas, otras que sí, y al mismo tiempo, dado la irrupción del e-commerce, uno decía que iba a haber una plusvalía muy fuerte en los activos inmobiliarios dedicados más bien a logística o bodegaje. Entiendo que eso último sí se dio, pero lo primero no se ha dado, por lo menos. Entiendo que no se ha visto, no había un efecto en precio, o sí. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, había un efecto parcial en precios, en los precios de renta, no en los precios de transacciones. Han habido muy pocas transacciones de activos en sí. Sí han habido cambios de precios en los asking price de arriendos nuevos. Y se ha dado también en las negociaciones de renovaciones de contrato. Se han dado, ya sea bajas en los precios o de repente mejoras en las condiciones como financiamiento y cosas de ese estilo, que obviamente auguran una baja en una eventual transacción de ese activo inmobiliario después, comparándolo con los flujos que venía rentando ese activo, digamos. Entonces, yo creo que también hubo un poquito de sobrereacción inicial en opinión del mercado acerca de cuál era el futuro de las oficinas. Nosotros tenemos como compañía estimaciones a nivel global de que efectivamente se va a producir una reducción en la superficie de las oficinas que va a usar cada usuario, digamos, pero la vemos alrededor del 80-85%. No una cosa drástica como fue al principio, donde todo el mundo decía que era el fin de las oficinas, qué sé yo, y auguraban una cosa un poco más drástica de lo que realmente va a ser.
Yeah. Nicolás, y desde esa perspectiva, ¿ustedes creen cuándo se va a producir cuándo va a decantar aquí el agua? Porque efectivamente a lo mejor hubo una sola reacción de opiniones, la construcción ha estado golpeada y por lo tanto se ha producido un atraso en la entrada de nuevo edificio, nueva oficina, pero ¿cuándo creen que se va a decantar esto y se van a poder tomar decisiones de más largo plazo, sobre todo para quienes piensan que se pueden achicar?
Mira, yo creo que va a ser una cosa paulatina, digamos, y eso está dado básicamente por el timing que te dan los contratos de arriendo que tienes vigente. O sea, nosotros vimos ya renegociaciones durante el 2020, contratos que vencían ahí o que vencían temprano el 2021, fueron renegociados por los arrendatarios en función de generar ahorro, en función de reducir espacio, en función de adaptarse un poquito a esta nueva realidad de teletrabajo, ¿ya? Ese cambio se va a ir dando paulatinamente. Todas las empresas ya están analizando su footprint inmobiliario. ¿En qué estoy? Digamos, ¿cuánta superficie estoy usando? ¿Qué tan óptimo la estoy usando? Y no solo de un punto de vista de costo, lo están haciendo también, obviamente, un punto de vista muy importante es de seguridad laboral. O sea, muchas compañías están diciendo, bueno, tenemos que parar un poquito la tendencia que se venía dando, que era de densificar espacios de trabajo, hacer una cosa un poco más distanciada, y eso también es un offset a la reducción de espacios de oficina. Yo creo que va a ser una cosa paulatina, debiese decantar, me imagino que durante el 2021, ¿ya? Debiesen ya como establecerse un poquito cuáles son tendencias, digamos, pero la implementación de esas tendencias obviamente viene de la mano de qué tan flexibles pueden ser los contratos que tengas y cómo te puedes mover en dentro de ese marco.
Nicolás, ¿qué opinión tienen ustedes en CRE con lo que va a pasar en el centro de Santiago? Oficinas premium hay, pero a lo mejor no está. El gran mercado está en el sector oriente, en el golf, o en otras zonas de Las Condes y Vitacura, pero ¿qué creen que va a pasar en el centro? ¿Se va a producir definitivamente un éxodo de ciertas oficinas, de ciertas corporaciones, y van a ser ocupadas por otro tipo de gente, o creen que lo que está ocurriendo, sobre todo, que no tiene que ver con el COVID, sino que tiene que ver con lo que ha pasado en el clima de violencia, con las protestas, que es algo también coyuntural?
Sí, mira, yo creo que eso es más bien coyuntural. Uno debe tender a pensar que en el largo plazo el centro se va a mantener como un polo de oficinas interesante. Lo es hace 40 años, digamos. Entonces no veo por qué va a cambiar drásticamente eso. ¿Ya? Como tú bien dices, es coyuntural. Yo creo que hay interés hoy día de gente de irse a zonas un poco más tranquilas, si la quieres llamar así. Pero el centro también tiene su mercado cautivo. O sea, hay muchas instituciones financieras que tienen su oficina central ahí, proveedores de esas instituciones financieras, proveedores del gobierno, mucha institución gubernamental necesita estar ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente, también hay ciertas, o sea, hay perfiles de oficina que de repente están buscando irse, algo que empezaron los estudios de abogados hace, no sé, 15 años, digamos, que empezaron a moverse hacia el sector de Las Condes, el golf. Algunos de ellos siguen en el centro, se van a empezar a mover, digamos, pero siempre hay alguien que los reemplace, en el sentido de que es una ubicación atractiva para algunas industrias o para algunos usuarios.
Oye, Nicolás, hay estudios que han salido en los últimos días que muestran un poco lo atractivo que es hoy día la inversión en activos de bodegaje y logística. Ya leía por ahí esta semana las rentabilidades de los activos de bodegaje como que duplican o casi duplican las rentabilidades de activos de digamos comerciales más tradicionales. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes ese sector, los activos más de ligados al e-commerce o a bodegaje? ¿Y qué oportunidades hay si alguien está mirando esto como una oportunidad de inversión?
Mira, hay... El bodegaje en Chile está concentrado en pocos actores, digamos. Hay cuatro o cinco actores importantes de buena calidad que ofrecen servicios de naves industriales, digamos. Muchos de ellos, o sea, la mayoría de ellos construyen especialmente para clientes en las especificaciones que esos clientes requieren, digamos, entonces es un muy buen servicio. Oportunidades hay fondos de inversión que participan de la propiedad de esos operadores, digamos, por lo tanto es una inversión que incluso está accesible para cualquier inversionista de a pie, digamos, a través de fondos que se transan públicamente. Es una oportunidad interesante, tiene un timing, digamos, que puede ser un poquito más volátil que la inversión en oficina, digamos. Los contratos en algunos contratos, sobre todo en el retail, para bodegas, son contratos cortos, ¿ya? Entonces tienes que tener ahí una buena relación de cuál es tu producto disponible versus la ocupación que vas a tener. Pero por el otro lado también se dan contratos mucho más largos que en oficina, por ejemplo, cuando tú haces un build to suit. O sea, hay mucha gente que le dice a algún operador grande, mira, yo necesito un centro de distribución de determinadas características, de determinada ubicación, hoy día no existe, constrúyemelo y tienes un contrato de arriendo por 15, por 20 años. Entonces, el balance de eso es muy interesante y lo hace un activo bien atractivo porque no depende de una sola industria, digamos. Originalmente el bodegaje está ligado exclusivamente a empresas de retail tradicional, entonces era un servicio, o sea, era un flujo muy estacional, digamos, muy calzado, pocos retailers querían tener mucho stock en bodegas, siempre privilegiaron una alta rotación, y hoy día ya hay operadores industriales, digamos, operadores de estos centros logísticos o centros industriales que están moviéndose hacia otras industrias más allá del retail, industrias, no sé, productivas, digamos, que tienen sus instalaciones en estos centros, digamos, y tienen contratos obviamente mucho más largos que, bueno, no dependen de las temporadas. Es una inversión interesante. No ha llegado ningún operador internacional a esta industria, tipo Prologis o de ese estilo, digamos. Hay buen producto en general localmente, ¿ya? Y hay mucha flexibilidad dada por una característica que es transversal a todo el mercado inmobiliario acá, que es el acceso al mercado de capitales, digamos. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de financiarte a largo plazo para hacer una construcción de este tipo, digamos, y poder arrendarla, no sé, 15, 20 años, digamos, es una ventaja que otros países no tienen y acá se está aprovechando muy bien.
Oye, Nicolás, y finalmente, porque se nos acaba el tiempo, tú hablabas del mercado de capitales. ¿Han visto algún cambio en términos del financiamiento, ya sea de proyectos o de compra de activos? ¿Los bancos siguen abiertos, las compañías de seguros siguen, en el fondo, interesadas en financiar la construcción o compra de estos activos?
Sí, hemos visto que sigue el interés, digamos, en un mercado atractivo. Lo que sí hemos visto es que están... el análisis de riesgo, digamos, está un poquito más exhaustivo de lo que era antes. O sea, hemos visto que hay mayor análisis, digamos, cuestionan más de repente los supuestos con los que se establecen los flujos, pero no hay una disposición a no prestar o a no financiar, ¿ya? Obviamente son épocas un poco turbulentas, pero esta industria es de largo plazo, ¿ya? Entonces no debiese guiarse el financiamiento, no debiese guiarse nada relacionado a la mayoría de los activos inmobiliarios por cosas coyunturales de 6 meses, un año y medio, digamos. Son siempre cosas que hay que analizarlas a 10, 15 años y eso los bancos y las compañías de seguros lo tienen más que claro.
Clarísimo, Nicolás, te agradezco mucho este contacto, que tengas un muy buen día.
Gracias, que esté muy bien. Saludos.
Gracias, Nicolás. Suerte.
Nicolás Cox, presidente de CBRE, CBRE Chile y Argentina, un experto en el mercado inmobiliario, dándonos un poquito una visión general de lo que está pasando, mercado oficina, bodegaje, logística, etcétera.